Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello, al tiempo de opinión de los viernes está Juan Antonio Alcalá. No has dicho nada casi, Alcalá, ¿eh? Buenas noches.
Aquí estoy, buenas noches.
Vale, vale.
Buenas noches.
Está Erifrade, está Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Oh, my God.
Bien. Bien. Oye, fantástico lo de Marea.
Sí.
Te voy a decir, mira, te voy a hacer un apunte sobre el tema del día que es el azogue. Mi madre, que es navarra de Pamplona, de la Rochapea, siempre a mi hermano y a mí, cuando estamos inquietos, nos decía, chico, ¿qué azogue tienes? Un culo inquieto, como diciendo, no puedes parar. Digo, por puntualizarlo.
Lo cual
tiene muchas excepciones, pero creo que lo ha dicho Eri.
Sí.
Vamos,
es una excepción.
Y luego
siendo
pues,
de Pamplona tu madre, pues sí.
Sí,
Mareas de Berriozar, que es el pueblo que está al lado, pues puede ir por ahí la cosa.
Y luego, evidentemente, supositorios, por salvarse a la parte, algunos lo conocemos, incluso los del termómetro.
Claro.
Por cierto, mi madre, que es manchega, también me decía a mí lo del azogue.
No, pero yo decía por lo de Marea.
O sea, que es una cosa...
Extendida,
sí.
Por la piel de toro de este país bendito que es España.
Pues nos vamos al sur de la piel de
toro.
Somos azogue.
Eso es.
Vamos al sur con Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal Sevilla?
¿Qué tal, don Joseba?
Muy buenas.
¿Qué tal, profesor Alcalá? Me alegro mucho de saludarle.
Buenas, igualmente. ¿Qué tal, Víctor?
Nada, esperando su noticia de la semana que viene. Va usted a noticia por semana. Y, en fin, bueno. Magnífico trabajo de periodismo. La semana pasada le echamos en falta. Y nada, gracias por invitarnos a este oasis de libertad de los viernes en el que los periodistas de provincia entran y desaparece el periodismo capitalino. Eso está bien, de vez en cuando.
Eso ya se va.
Del sur, ¿alguna acusación de recibo, Víctor? No.
No, bueno, ya está bien, ¿no?
Ya está bien, vale, no, pero yo se lo pregunto. Oye, por cierto, luego ya en serio nos tienes que hacer una pequeña radiografía de la figura de Roberto Ales, ¿eh?
Vale. Claro.
Ahora te la pregunto. Al norte, Germán Dovarrola, Germán.
¿Qué corner. Tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Al córner.
Al córner de la izquierda, aquí sí, arriba, señor. En el noroeste, hombre. Sí. Fenomenal. Sí. Con un tiempo magnífico, 20, 21, 22 grados estos días, sensacional.
Estaréis flipando en Galicia con 20 grados en febrero, ¿no?
Es alucinante. Yo creo que esto, cuando venga malo...
Sí, empezará y no parará.
Esto acaba en ciclogénesis.
Sí, pero explosiva multiplicado por 10. Puede ser...
Hay que demoler todo.
Va a ser Hiroshima en ciclogénesis.
La positividad de Navarro
sin exagerar.
No.
Célebre ya.
Es que no puede ser que esto esté así de bien.
Hombre, es que sí.
Pero que dure, que dure.
Sí. Sí, eso sí. Pero no, bueno, no, que llueva luego también, ¿eh?
Quejarse es vicio.
Y por último incorporamos a Guille Ucián. Hola, don Guillén.
¿Qué tal?
Buenas. ¿Todo bien?
Muy bien.
Hoy no has visto nada internacional porque te he estado viendo en el Español Huesca.
No, pero mira, ahora me he puesto los goles del Milan y tal, que los hemos emitido en Vamos, así que sí. Los estoy viendo ahora.
Sí, ha metido uno Samu Castillejo además, ¿no?
La verdad es que no lo sé, porque
sí,
estaba pendiente de...
el tercero, sí. Sí, el tercero.
Estoy viendo
no ha llegado ahí todavía, está 2-0.
Pues ya te he reventado el partido.
Guillén se pone los goles como si fueran unas pastillas, ¿no?
O supositorios.
No, como supositorios.
Sí.
Vía oral.
Por cierto, le fue a metido 3, ¿eh? En el Watford.
Sí, he estado viendo cómo quedaban los partidos y quién metía los goles, pero bueno, ahora los estoy viendo también.
Bueno, pues mira, estupendamente.
Qué profesional.
Víctor. Cuéntanos, la figura de Roberto Ales.
Bueno, hoy
no fue presidente durante mucho tiempo, ¿no? 2 años.
Tres.
Dos años, 2002.
Cogió tres temporadas. Fue la época en la que el Sevilla estaba tieso como la varilla de un cohete, pero vamos, pero mal. Venía de toda aquella panda de González de Caldas, de los Casal, que bueno, los mangazos fueron uno detrás de otro. Y llegó Roberto Ales que creo que puso las bases de un Sevilla más educado, de un Sevilla en el que había que salvar la situación, y fue el inventor de Monchi era delegado y le dio la oportunidad a Roberto Ales, que le dio 60 millones de pesetas para armar aquel equipo. El objetivo era mantenerse en segunda división y, bueno, consiguieron el ascenso junto con Joaquín Caparrós. Y aquí, más que los logros deportivos, porque era una situación tremendamente agónica, lo que siempre se va a recordar de Roberto Alés es el carácter que tenía, la educación, el temple, la seriedad, y se ha convertido ya en el sevillismo como una especie de gurú. Cuando hay un problema, cualquiera, Pepe Castro, Roberto, José María del Nido, todos han ido a ver qué opinaba Roberto Alés. Y creo que van a seguir yendo de alguna forma a ver qué opinaban Roberto Alés, porque le puso un poquito de coherencia y de educación al mundo del fútbol.
Creo que la última imagen que vi de él fue en el homenaje al gran Pablo Blanco, ¿no? Yo creo que esa fue una de las últimas apariciones públicas que tuvo.
Sí, el club le hizo un homenaje a él hace poco tiempo y quiero recordar que estuvo también en el de Pablo Blanco. Sí,
sí, porque he visto una foto con él, sí,
en el de Pablo Blanco, y bueno, él ha estado al frente del Sevilla desde su casa. Su casa siempre ha sido una especie de reunión. Por allí todo el mundo estaba obligado a pasar porque era el gurú, era el señor de Nervión, como pusieron una vez los Viris en una pancarta realmente espectacular en el Gol Norte. Es de esas personas que dejan huella imborrable y que es parte de la historia ya del Sevilla, y que creo que cuando lleguen los peores momentos siempre dirán qué hubiera hecho Roberto Alés. Y creo que actuarán bien porque era una persona realmente encantadora y todo el mundo le tenía un cariño, un aprecio y un respeto tremendo.
¿Querías decir algo, Pedro? Sí, que los aficionados más jóvenes no pueden pensar que esta situación se pudo dar, pero recuerdo que en el año 95 el Sevilla y el Celta tendrían que haber bajado a Segunda B.
Sí, hubo manifestaciones multitudinarias.
Finalmente calles, ¿eh? Se salvaron por no presentar. O sea, por no presentar los avales, los querían bajar y luego se mantuvieron en Primera División. Dos años después el Sevilla bajó efectivamente a Segunda División ya deportivamente. Volvió a bajar en el año 2000. O sea, fue la peor época del Sevilla en toda su historia. Sí, y Roberto Alés fue el que sacó ese equipo de Segunda División y lo profesionalizó. Puso gente trabajando en las oficinas para hacer las cosas bien, que es lo mejor que puede hacer un club, para colocarse entre los primeros como ha hecho el Sevilla.
Bueno, vamos a ver. Roberto Alés lo que puso es un poquito de educación, coherencia y seriedad. Y paró la caída. De hecho, el objetivo era mantenerse en Segunda División. Claro, es que hay un montón de chavales que piensan que el Sevilla...
Sí, ya estaba
levantando títulos. No, en el año 2000 era un absoluto desastre. Y la situación estaba tan complicada que dentro del club, incluso el propio Roberto Alés, pensaban que la única solución de la entidad era marcharse al Estadio Olímpico. Y él no estaba dispuesto a ser el presidente que vendiera el Ramón Sánchez Pizjuán. Y le dio paso a Del Nido, que Del Nido fue, sin lugar a dudas, el que dio el paso adelante y el que convirtió el club en una empresa realmente espectacular. El Sevilla de hoy es actualmente gracias a José María del Nido por ese ímpetu que tuvo y gracias a las bases de seriedad, de educación, de respeto que puso Roberto Alés, que paró, iba a decir la desaparición, pero estuvo la cosa muy, muy, muy cercana. ¿Eh?
Hemos tenido casos que han terminado con la desaparición de clubes históricos, está claro. Uh-huh. Descanse en paz, por lo tanto, Roberto Alés, que ha fallecido a los 83 años. Las 12 y 12, cambiamos 83. De registro. He dicho 82, 83. Cambiamos de registro. Os tengo que advertir que está desbocado.
¿A ti?
Sí.
¿Yucatán?
Sí. Sí,
¿por qué?
Porque lleva toda la tarde queriendo recordar todos los goles que ha marcado en los últimos 1000 días el Real Madrid en la Liga de Campeones.
¿1000 días?
Sí, 1000 días de reinado.
Pues qué pesadez, ¿no?
¿Le vas a dejar el programa entero a él, entonces? ¿No?
Pero yo le dejo las puertas abiertas.
¿Hoy otra vez Madrid, la Champions?
Hola, Mel.
¿Esperaba no bastante Víctor? ¿De domingo a jueves?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, señor Yucatán? ¿Qué tal?
Me gustó el silencio valorativo, esa pausa antes de saludar. Muy bien, Mel.
Pero
has
vamos a ver, yo.
Perfecto.
Vamos a ver, yo pregunto. No, pero yo pregunto una cosa. Como hoy no hay ningún tema del Madrid, hay que inventárselo, ¿no?
No, sí hay. Sí, pero eso es importante. Oye,
hay bastantes temas, si no, no estaría yo aquí.
Es efeméride, hay que recordarla, ¿no?
Bueno, usted está siempre, ¿no? O sea, no lo sé. La efeméride, bueno, efeméride podemos buscar en cualquier lugar de España un montón, ¿no?
Bueno, es una efeméride histórica.
¿Cuál es la efeméride?
Pues 100 días, o sea, 100 días, no, 1000 días,
no, días, mil.
Y 1000 noches.
¿Y 1000 noches qué? ¿Qué pensáis que estamos 1000 días y 1000 noches qué?
1000 noches seguidas.
De reinado ininterrumpido en Europa.
Algo que no ha conseguido nadie. Bueno, si en este formato nadie ha conseguido repetir la Champions, pues conseguir tres Champions consecutivas y ponerlo en mil días, y insisto, por cierto, a estas horas sí. Estaban celebrando todos los madridistas la undécima allí en Milán.
Bueno, y la semana que viene, que será 1.007 días, ¿no?
Claro, sí.
Claro, y así. Hombre, ya como mínimo van a estar cerca de los 1.100 días.
Hombre, pero lo que no vamos a hacer es ocultar la realidad, y la realidad es esa, oye.
Entonces, yo creo que
se habla de los 100 días en la presidencia del gobierno, claro. 100 días en la presidencia de no sé dónde, 100 días en los ayuntamientos y tal. Bueno, pues los 1.000 días habrá que recordarlos también, ¿no? Hombre, no sé, te duele especialmente, Gato, pero es
no,
así.
No me duele, no, pero si yo entiendo que
si este año la van a el Atleti.
Son 1.000 días, son 832.
¿Nunca habéis pensado quién cuenta este tipo de cosas?
Bueno,
¿a quién cuenta?
Mira,
¿a quién cuenta?
Gente coherente como Pedro Martín no lo hace.
Sí, sí, sí. Ve.
A ver, no, ¿tú estás al corriente de los 1.000 días o no?
La verdad es que no.
¿Ves? Pues se dedica a cosas más importantes.
Bueno, pero es muy de la prensa de la que venís tú, de la que viene Víctor, lo de contar, buscar temas
sí,
y,
eso sí,
y se aprovecha
eso
para.
Sí, eso sí. Pero eso es cuando no hay tema. Es decir, si se saca ese asunto, que es verdad que es significativo, es porque no hay otra cosa más importante.
No, más que significativo, es una realidad, es algo histórico.
Sí,
no, es decir, claro. Ningún equipo.
Sí, como las cinco Champions de Cristiano, que ya nos ha demostrado.
Ningún equipo
que
lo ha conseguido hasta ahora y dudo que en el próximo lustro nadie lo vaya a repetir.
Bueno, lo consiguió el propio Madrid, que ganó cinco Copas de Europa seguidas.
En los correcto. 50, ¿no? 50-60.
Lo consiguió 50-60. El Bayern Múnich en los 70. Y bueno, el Ajax estuvo también tres años, lo que pasa es que esos tres años, por la fecha de la Copa Europa, no llegó a los 1.000 días, pero también fue tres veces campeón de Europa seguido.
O sea, más o menos es una efeméride que interesa muchísimo y que celebra muchísimo la gente que siente los colores del Real Madrid, supongo, y que le trae al Pairo, por ejemplo, a Gato y toda la gente.
No, yo voy Gato, ahora ¿no? a My Club sí, a celebrarlo.
Por resumir, vamos.
Todo el mundo tiene derecho a...
Bueno, los diarios...
Bueno, dejar que la gente celebre lo que quiera.
No, que a mí me parece... Si a mí que la gente celebre me parece magnífico.
Bueno, yo creo que celebrar no lo celebra nadie. O sea, una cosa es que lo recuerdes con cariño.
Exacto.
No creo que nadie se haya echado a la calle con las banderas y con las bufandas. O sea, yo creo que es 1.000 días, estupendo, maravilloso. Oye, el Madrid tres Champions seguidas, tiene un mérito brutal, nadie se lo va a discutir, pero vamos, para hacer
una fiesta
tampoco
se lo discuten, ¿eh?
¿Quién?
Bueno,
escucha, ¿quién va a discutir un dato, Mel?
Estaba pensando, Germán, que escuchando las tertulias de los tres últimos años, nada hace pensar que han ganado tres Champions de forma consecutiva.
Como que hombre, pero puedes ganar tres Champions y tener tus bajones, tener tus problemas, tus rencillas...
Recuerdo aquella pregunta, cuando Solari dijo, estamos en crisis y hasta ganando Champions. Pues exactamente, lo ves. De todas formas, esto no es una cosa... El Real Madrid, por ejemplo, que yo sepa, no ha hecho nada especial...
El periodismo capitalino.
Si ha aparecido en los medios de comunicación nacional, ha aparecido en los informativos, recordando una efeméride que en el mundo y en el continente europeo se respeta, se valora en su medida lo que ha conseguido el Real Madrid.
Menos Guardiola,
efectivamente, pero siempre hay una excepción que confirma la regla, ¿no? Y bueno, simplemente es algo pues que de lo que había que estar... orgullosos como españoles, ¿no? Que un equipo español...
Orgulloso como español.
Haya ganado tres Champions. No, hombre, yo prefiero que gane un equipo español a que gane un equipo alemán, italiano...
Hombre, orgulloso como español hay que estar de que España esté en el ranking, en el número 7 de los mejores países del mundo.
Orgulloso como español...
Estamos hablando de deportes.
Orgulloso como españoles...
Exactamente, yo soy español y no tengo ningún tipo de orgullo, ¿no?
Bueno, pues yo cuando ha ganado el Sevilla lo que ha ganado en Europa, yo me he alegrado por el Sevilla.
Ya Jota los días que
pero no lo has celebrado. Sería pentacampeón de Europa y no celebras nada.
No, yo no he celebrado nada. Pero es que
es campeón de un torneo menor, ¿eh?
Claro.
De la...
Y entonces no te puedes sentir orgulloso de ser español, ¿no?
Menor que la Champions, desde luego.
Bueno,
déjalo en orgulloso para los madridistas. No pongáis. Yo como español estoy más orgulloso de que la tasa de paro estuviera en el 5% y no en el 25%.
Pero que no se escueza tampoco.
No.
Sí,
que no me escuece. Lo que pasa es que a veces utilizáis unas palabras tan grandilocuentes para. No, es que el Madrid lleve 1.000 días campeón te tiene que hacer orgulloso si eres español. Bueno, oye, tranquilo.
Alcalá. En términos futbolísticos y deportivos, yo creo que es un hecho muy importante y muy relevante.
Sí, pero que no le importa a mucha gente. A ver si os mentalizáis que, por ejemplo, en Sevilla no le importa a nadie, absolutamente a nadie, que el Madrid lleve 1.000 días o 1.000 millones de días ganando la Champions.
Sevilla, ¿no?
No, cero, no existe.
No existe.
El madridismo no existe en Sevilla.
Por eso cuando va el Madrid...
Porque no se os ha ocurrido en Sevilla celebrar los 1.000 días, más de 1.000 días. No, que
fuisteis campeones de la Copa de la UEFA.
No existe.
De hecho, yo creo que la mayoría de aficionados del Atleti y del Barça prefieren a que la gane un equipo extranjero antes de que la gane Madrid. ¿Es verdad o no?
Sí, sí. Completamente, vamos, no tengo ni la más mínima duda.
Gato, ¿qué dices? Falta irse a Barcelona, ¿eh?
Suscribo todo lo que dice Guille, sí. Pero vamos, ¿has seguido el tema de los mil días? ¿No?
Hasta la 1:30. Mil minutos. No hay ni campo del gas.
Mil minutos.
Oye, todo empezó un 28 de mayo de 2016 en Milán, ¿eh?
Decíamos ayer, ¿no?
Efectivamente.
Decíamos ayer, ¿no? Que diría el presidente del gobierno, San Juan de la Cruz. Decíamos ayer.
Fijaros qué triángulo de la Bermudas. Milán, Cardiff, Kiev.
¿Cómo? Sí, sí, y antes Lisboa, y Ámsterdam, y París, Glasgow.
No, y el cuadrilátero, pero el triángulo de la Bermuda, ¿eso te lo has inventado tú ahora?
Oye, es insoportable.
Hay que hacer una
Champions. Es absolutamente
¿quién está poniendo el himno de Madrid por ahí?
Hay que hacer una final de Champions de Ciudad del Cabo para que sea un rombo ya.
Sí, es insoportable, ¿no?
Todo es Melchor, ¿qué has puesto esto?
Sí, claro.
Sí, os he dicho que viene hoy desbocado. Melchor,
esta propaganda sola,
el cuerpo técnico da prácticamente por perdido a Isco para lo que resta de temporada, ¿no? Es un tema que le gusta a Víctor también.
Bueno, no sé si el cuerpo técnico lo da por perdido. Lo que sí está claro es que Isco pues no acaba de encontrar su forma, no acaba de ser el Isco que todos esperan ver. Empezó con la apendicitis aquella, porque hasta la apendicitis, acordaros, que estaba realizando una buena temporada. Fue operarse, fue cambiar el técnico. Fue perder la forma, no contar demasiado Solari con él. Parecía que después de fin de año tenía propósitos nuevos para trabajar de forma intensa y revertir una situación que ya había hecho en otras ocasiones, porque hemos comentado más de una vez que Isco, titular indiscutible, no había sido con ningún técnico, salvo puntualmente y a la conclusión de algunas temporadas. Sí. Y bueno, la verdad es que no está en forma, los compañeros tratan de animarle, levantarle, pero bueno, poco a poco. Está hoy, ha trabajado con el grupo, queda el día de trabajo de mañana, pero yo no sé si...
Pero Isco, Isco no sonríe, porque usted vino aquí en un viernes. Isco sonríe, fue un titular, eso lo escuché yo abriendo programa, Isco sonríe.
Yo dije que Isco sonríe.
No, lo dijo el señor Yucatán. Isco sonreirá.
Alguna vez sonreirá, digo yo.
Bueno, yo no sé lo que diría Yucatán.
No, que la noticia.
Yo lo que te puedo decir.
El señor Yucatán.
Eso es muy de Yucatán y de Lama.
Bueno, lo de Lama es Isco sonríe. Y digo, bueno, ¿Isco sonríe qué? ¿Cuál es la noticia?
Después de dar la vuelta a la rotonda. Sonríe después de dar la vuelta a la rotonda. Mira, te voy a decir una cosa. Lo único que tiene ahora Isco es que es un descarte absolutamente indiscutible. O sea, es un despojo del madridismo. Ahora mismo es un chico que está ahí apartado con la L de la letra escarlata. Y
despojo es una palabra fea. Bueno,
pero yo sí que creo que está teniendo...
Llámale marginal. Llámale individuo en el rincón. Llámale niño que está en el rincón de pensar. Lo que tú quieras, pero que no cuenta para nada.
La noticia es que Isco ha levantado los remos. O sea, que esta situación no es nueva para Isco porque ha estado peleando de abajo arriba durante los años, casi todos los años que ha estado en el Real Madrid. Y la noticia este año es que ha levantado los remos, ya se rinde.
¿Qué dices, Guilla? Sí.
Que está temiendo quedarse fuera de una convocatoria. O sea, una cosa es estar en el banquillo y entrar al minuto 80, que bueno, no creo que le guste, pero ahora mismo, si están todos sanos, corre el riesgo evidente de quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica.
Sí, pero eso ya había pasado, Guille. Yo creo que el problema que apuntaba Joseba va un poco más allá, en el sentido de que él parece que con toda esa ilusión que esperaba que terminase, que llegasen las vacaciones de Navidad para coger aire fresco y como decíamos, revertir la situación, pues no lo está consiguiendo. No sé si ha coincidido también con una recaída, con esa problemas de cuello y de espalda que ha tenido, que ha estado dos semanas al margen del grupo, pero que lo que le ve el grupo, lo que le ven los compañeros es cabizbajo, que le ven que no remonta el vuelo y que él mismo se está poniendo piedras en lo que puede ser la recuperación del gran Isco que todos esperan ver, ¿no?
Pero digo más, Isco estará deseando que pierda el Madrid para que echen a Solari, porque imagínate que el Madrid gana la Copa de Europa otra vez y Solari sigue. Isco está fuera del Madrid.
Hombre, completamente fuera. Pero no es ni cuello, ni espalda, ni apendicitis. Isco es que no está. Está un día con los michelines, otro día con no sé qué. El problema de Isco es ese, está fuera.
Sí, y está más a otras guerras, a la guerra de las redes sociales y demás, y los comentarios que lo suyo. Yo siempre he dicho que el problema es de Isco, pero también yo creo que Solari no ha querido solventar ese problema. Porque a mí me parece que desperdiciar a un futbolista como Isco me parece que es...
Bueno, pero es que esto Gato no es una guardería. Yo creo que el que más y el que menos ya tiene su edad.
Por supuesto que no, evidentemente.
Él le ha dado el mismo trato.
Es una desgracia tener a un futbolista como Isco no querer tú recuperarlo o poner algo de tu parte.
¿Cómo que tú querer? Eso es como si tienes un hijo que le dices que estás detrás de él para que estudie y no estudia. O sea, es que no es una cosa.
Yo te he dicho que lo primero de todo, que el problema es de Isco.
Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Y fíjate, por lo que decía Joseba también, en el Madrid están preocupados de que el propio jugador se esté echando a perder futbolísticamente, entre comillas, ¿no? Porque no es capaz de reaccionar ante la adversidad que ha sido ser un titular con Lopetegui indiscutible a no tener prácticamente minutos y no entrar en los esquemas de Solari, que por cierto le da el mismo trato que el resto de compañeros.
No, eso no es verdad.
Escuchadme, vamos a ver, vamos a decir, si estamos elogiando que le ha dado la titularidad a Vinicius porque se lo ha merecido trabajando, a Llorente cuando se lo ha merecido, a Lucas Vázquez cuando se lo ha merecido.
Mi opinión es que a Marcelo y a Bale los ha querido recuperar y le está dando un montón de oportunidades y a Isco no.
Bueno, pero es que hay una diferencia, Guille. Es que en el puesto de Isco hay muchísimos jugadores. En el puesto de Marcelo ha encontrado
arreglar y de casualidad. Luego presume la plantilla, si tan que tengas más jugadores, pero es que Isco no es un cualquiera.
Pues lo vengo contando desde el principio. El tema de Isco, aunque quede para la historia, que es una historia personal de Solari, ¿no? La primera convocatoria ya se quedó fuera porque lo encontró como lo encontró físicamente después de la intervención de la apendicitis. Posteriormente le está viendo trabajar, no está al ritmo de que
Si no sabemos la película.
Pero no hay más.
Yo creo que viene el evangelio.
Yo creo que el tiempo le está dando la razón a Solari.
Ayer se le preguntó mucho al exentrenador del Real Madrid, a Julen Lopetegui, sobre Isco, sobre Vinicius, sobre muchas cosas. Vamos a recordar algunos de los extractos de la entrevista de Juanma.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid?
Pues me lo comenta, creo que José Ángel.
¿Florentino Pérez te dice algo? ¿Te manda algún mensaje? ¿Te explica algo?
No, hablé con él, creo que hablé con José Ángel.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No he vuelto a hablar más, no pasa nada.
Hombre, digamos que es un poco sorprendente, ¿no?
No le des más vueltas a eso, no, simplemente una vez que ya no estás, ellos tienen lógicamente su camino y yo hago el mío, no hay más cera que la que arde.
¿El martillo pilón que tienes sobre la cabeza es el tema Vinicius? ¿El tema de por qué no tiraste de un jugador que luego con el paso de las semanas ha emergido en el equipo y se ha destacado como un buen futbolista?
No, las cosas necesitan su tiempo y su...
O sea, ¿me estás diciendo que iba a jugar entonces?
En el futuro, depende de lo que él nos hubiera transmitido y lo que él se hubiera ganado en el campo, lo habría hecho, claro que sí, como cualquier otro jugador.
Participó poco, ¿eh?
Sí, pero insisto, te digo de dónde venimos, el tiempo que estuvimos y las temporadas duran 10 meses.
Cuando le ves hacer un buen partido, ¿no se te clava un alfiler en el cuerpo?
No, por favor, no.
¿Queréis comentar algo de la entrevista, de lo que hemos escuchado?
Sí. Estuve aquí a tu lado viéndola y sí quería decir una cosa. Joseba, a mí me llamó mucho la atención la dificultad que tiene, que le vi ayer a Lopetegui y que le veo a mucha gente del fútbol, en reconocer que a veces lo pasas mal y que a veces atraviesas una mala racha y que eso no sé por qué hace falta ponerse una coraza para no parecer débil, ¿no? Pues supongo que la vida a veces va dejando cicatrices porque ocurre y yo creo que no pasa nada por... Es que, de verdad, escuchando el discurso, más allá ahora de nombres propios, Vinicius, Isco, Florentino Pérez, me llamó mucho la atención, por cierto, de Florentino Pérez, no creo que diga mucho a favor del presidente del Real Madrid despedirle de esa manera, pero... Joder, es que lo contó como si que te echen de la selección española, que es un día antes de empezar el Mundial, y luego te echen del Real Madrid, que duraste 5 o 6 semanas. Es que me ha hecho más fuerte y ahora soy más no sé qué. No, joder, eso tiene que dejar, Joseba, en mi opinión.
Imagino.
Tiene que dejar unas heridas psicológicas, emocionales, en el alma y en el corazón que...
Sobre todo porque en 3 meses se te han cerrado dos puertas. O sea, vamos,
no sé dónde está en mucho tiempo
ni hubieras imaginado
yo, evidentemente, saber. El discurso, esto es una opinión muy personal, yo no me creí el discurso de, o sea, ese Lopetegui tan fuerte que no pasa nada porque esto es la vida del entrenador. No, coño, es la selección española y el Real Madrid, lo máximo a lo que puedes aspirar en tu carrera profesional, y lo pierdes en el plazo de 3 meses.
Pero escucha, hay una cosa
y no sé por qué te hace ser débil el decir, joder,
yo tengo que reconocer,
lo pasé mal, y lloré, y fui a un psicólogo. luego. Y eso la gente del fútbol no lo hace.
Tengo que reconocer que la charla que mantuvimos antes del programa, el discurso era el mismo. Me dijo, no, es que nosotros los entrenadores tenemos que estar preparados para este tipo de inconveniencias.
Bueno, pues mira, Joseba, yo creo
tengo
que
una pregunta,
o eres un robot.
A mí me dejaría hecho polvo.
O eres un robot de estos de la inteligencia artificial, o lo que le ha pasado a Lopetegui tiene que dejar cicatrices muy gordas.
Sí, pero profesor, yo le hago una pregunta.
Hay gente que tiene las plaquetas muy rápidas para restañar este tipo de heridas, y te lo digo porque la carrera de Lopetegui de entrenador no ha sido precisamente fácil, porque Lopetegui empieza con una experiencia en el Rayo Vallecano que le sale muy mal, le echan del Rayo Vallecano. Va al Real Madrid porque tiene una metodología que atrae mucho a los clubes y tiene buena entrada en los clubes, Julen Lopetegui, y al Castilla, aquel Castilla, pues no lo consigue meter en el playoff, y luego viene la oportunidad de la selección española, la sub-21, por ahí el Oporto también antes, o sea que a lo mejor el haber tenido esos inicios no fáciles, difíciles en la profesión de entrenador, pues
pero trauma te tiene que dejar.
Pero que has dicho, Eric, que está muy bien, pero
la gente que recupera rápido,
hay un punto de inflexión que es que perder la selección y el Real Madrid, como ha hecho Alcalá.
Claro.
Y eso te tiene que dejar huella alguna. Vale, yo entiendo que se quiera proteger y que se ponga una coraza. También es cuestión de que se quiera desnudar o no en una entrevista, pero
es evidente que ayer tenía una coraza que no quería que se penetrara.
Se le va a ver en su carrera, en su trayectoria. Eso se le va a perjudicar.
Yo siempre que le he visto en rueda de prensa, le he visto con el freno de mano echado.
Correcto.
Y ayer con Juanma no se abrió en ningún momento, no dejó traslucir ninguna emoción, ningún sentimiento. Bueno, me imagino que será su personalidad.
Entonces, ¿para qué conceden entrevistas?
Claro, yo...
No, bueno, el tema... Bueno, quitar a Juanma Castalló, porque la primera entrevista en España de...
esta casa que tengas
de tener a Julen Lopetegui es así.
Es así, pero Juanma entrevistó a un autónomo.
Bueno, sí, pero escúchame.
Eso por un lado. Y por otro...
Era Chuck Norris.
Mira, estabais hablando. Es que perdió dos oportunidades históricas en su carrera, que son el Real Madrid y la selección. Es que no viene de entrenar al Barça, al Bayern y al Liverpool. No. Es que viene simplemente de entrenar a un Oporto en el que no se sale, precisamente. La selección lo echan en cuatro telediarios.
Bueno, dos años con buen fútbol y sin perder.
Sí, ganando tres Champions en esos dos años. Sí,
bueno,
no hizo
dos
nada.
Años y
luego,
sin perder, ¿no? Yo sin creo perder, que el mérito hay que tenerle, ¿no?
Hombre,
sin
no
le gustaba cómo
jugaba
la selección.
Mil días celebrando.
Escucha, ¿sin perder qué? Claro. ¿Sin perder qué? En el Oporto hizo dos temporadas correctas, estuvo bien y ya está, sin más. Y luego, anteriormente, Rayo Vallecano, categorías inferiores. O sea, es que no tenía ninguna trayectoria.
¿Su pase por la selección no te pareció positivo?
Sí, sí. Pero es lo que te estoy diciendo. Selección
y el
Madrid... El
problema es ese, que se le cierra una puerta del
Madrid
y ha conseguido la otra.
Bueno, yo creo que las dos grandes oportunidades que él tiene en su carrera son las dos que
Yo creo que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo y que le tiene que doler. Él mismo reconoció que en un momento dado, claro que me ha dolido. Otra cosa es que él lo quiera manifestar y lo quiera compartir públicamente, algo que no ha hecho nunca, ni en el Rayo ni en el
De todas formas,
y el que le conoce un poquito
sabe... Nosotros también sabemos que hay gente en el mundo del fútbol que no es una coraza, es impermeable y no te va a deslizar nada, ni ninguna sensación, ni ninguna emoción.
Y hay entrenadores que no dan titular ninguno y que ellos se delimitan muy bien lo profesional, lo distinguen y lo quieren separar.
Pero la salida, señor Yucatán, ¿la salida de Lopetegui del Madrid cómo la valora usted?
Como necesaria.
No, porque aquí Florentino Pérez un fenómeno para usted, Lopetegui otro fenómeno, Solari inventado los banquillos, aquí hay
pero
alguien
eso son que palabras tuyas que pones en mi boca, pero que
no, pero yo no me las yo lo que digo es que ¿no? alguien en el disparate de Lopetegui, ¿quién se equivocó?
Rubiales.
Ole.
Ole.
Y luego habló Lopetegui
balones fuera.
Habló Lopetegui mucho de tiempo.
Me ha preguntado y yo he contestado, ¿no?
O sea, sí. No, vamos.
¿Qué tiene que ver el Rubiales en la salida de Lopetegui del Madrid?
En el disparate de Lopetegui.
No, te estaba preguntando por el Madrid, Melchor, no te hagas el lonchas, anda. No,
pero el disparate que está.
En el Madrid no se equivocan nunca ninguno.
Ah, no.
¿Cuál es el disparate? ¿Ficharlo o echarlo?
Las dos.
Exacto.
¿Cómo?
A mí las dos.
No me parece.
Y a mí me parece que las dos salidas, eso te dejan una huella profunda y decir los clubes o selecciones que se quiera plantear lo de Lopetegui, si no entran en profundidad en lo que sucedió, decir, oye, este tipo a lo mejor...
Pues ofertas ya ha tenido y como ayer...
Escucha, ofertas también también tiene Lotina, que está entrenando en Japón. O sea, a mí eso no me dice nada. Mira,
¿Entonces queremos decir que es un desastre de entrenador o cómo?
Yo lo que quiero decir es que el Madrid reconoce que se equivoca al haber fichado a Lopetegui en cuanto lo echa. O sea, lo echa un tío que le dura 2 meses que se equivocó al fichar.
Y viendo la redacción de la carta de despido, el anuncio oficial que hizo el Real Madrid, está claro que reconoce.
Solo les faltó decir, hemos fichado a un friki que no sabe dirigir un equipo de fútbol. Dice que no tenía futbolistas, que teníamos futbolistas que eran los mejores del mundo, que no sabía manejar un equipo con unas estrellas como tenía, etcétera, etcétera.
Pero yo quiero decir una cosa, la muleta de Lopetegui era tiempo, que era una manera de no tener que decir algo que yo creo que él piensa, su cuerpo técnico piensa, que es que lo que está pasando ahora, la reacción que tuvo el Real Madrid, hubiera pasado igual si él no se hubiera ido.
Isaac Avilés.
Yo entiendo a Lopetegui, hay dos opciones, crecerse ante la adversidad o hundirse. Hay gente que ante la adversidad se crece porque lamentarse no sirve de nada, decía un oyente. El día que veamos como algo normal que la gente que lo pasa mal vaya al psicólogo, entonces lo reconocerán. Mientras tanto, seguirán sin decirlo. Cualquiera diría que os molesta que el Madrid lleve 1000 días como campeón de Europa. Por favor, que no se os note. Yo de Sevilla, madridista y orgulloso de los 1000 días, decía otro oyente. Habláis de los 1000 días como campeones de Europa, pero hablad también de la cantidad de días que lleva el Madrid tirando otras competiciones. Hay equipos como el City, el Paris Saint-Germain, el Chelsea que se gastan una gran cantidad de millones de euros para ganar al menos una Champions, y al Madrid ahora hay que quitarle importancia. Si fuera un equipo de otro país, ¿cómo estaríais hablando de él? Os extraña que se celebren los 1000 días como campeones de Europa, pero el Atleti ha hecho 45 minutos buenos contra la Juve y dicen que lo van a recordar toda la vida. Por los 1000 días, mañana festivo nacional, ahí lo dejo, decía otro oyente. Y varios mensajes de Isco, decía uno, a Isco le sentenció Solari y ya está. Ahora no vengáis a contar que es el malagueño el que no trabaja. Y otro decía, todos los días con Isco, y resulta que en el Atlético ha habido muchos jugadores que el Cholo ha marginado, habiéndolos pedido él, y no pasa nada.
Está Gato frunciendo el ceño. Pero antes está eléctrica, Gema. Así que todo tuyo, Gema.
Bueno, vale, recordar, en esta redacción todos somos súper expertos en ahorro, porque todos hemos contratado el plan Elige 8 horas de Iberdrola, y los oyentes ahora pueden imitarnos, porque con la aplicación móvil de Iberdrola Clientes, ahora puedes cambiar las 8 horas en las que quieres ahorrar. Así de sencillo. Como ves, gracias a Iberdrola tienes la solución definitiva para ahorrar, porque tú decides cuándo pagar menos. 1 millón de clientes ya cuentan con un plan a tu medida. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924-24-24 y empieza a ahorrar como nosotros. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Qué navideño, ¿no?
Está Gema, sí. Alcalá, con unas ganas de decirte algo que no te puedes ni imaginar.
Esas campanillitas.
Sí, vale. Sí, sí.
Gema a mí.
No, tú a Gema.
¿Yo a Gema? Sí.
Nosotros nos contamos muchas cosas, Alca y yo, sí. Pero en antena y Alca. Fuera de antena.
Más bien
Alca.
Fuera.
Te dirías Alca. Al profesor como Alca.
Alca. Alca, claro. Sí.
Uh-huh. El profesor Alca.
Uh-huh. Bueno, no está mal.
Hay que churrinizarte un poco, Víctor, ¿eh?
Sí, a Víctor hay que endulzarlo un poco. Sí,
un poquito, Víctor, un poquito. Al profesor Alcalá, el mejor periodista de este país. Alca.
No, hombre.
Alca, churri, claro.
Oye, Víctor.
Alca, churri.
Mis amigos me llaman Alca, ¿eh?
No diga usted eso públicamente porque sí, pues lo estoy poniendo en categoría.
Es verdad.
Gemma Cervantes la llamaría Cervi. O sea,
depende si me cae bien o no.
Qué buena
depende,
voz.
Depende. Vic, churri, ¿a ti no te gustan Vic. Los diminutivos?
Vic. No, Vic, no, vamos a hacer serio.
Ah, pues Vic mola, te pega.
Y Vic Naranja escribe fino. Gui, ¿no? Y Don Guillén es Gui, ¿no? ¿Cómo sería?
Oye,
por cierto,
Carlos Miguel es Carmichael porque se lo puso Gema, ¿eh?
¿Sí? Por cierto,
Carmichael lo invitó a Gema.
Ya sé que no le queda bien.
Hombre, cierto, me ha llamado Tomás de Casablanca, que estáis invitados a una cerveza en Casablanca cuando vengáis a Sevilla. Pero si acreditáis que no pertenecéis al periodismo capitalismo. Eso me ha dicho Tomás de Casablanca, que es clave y fundamental para entrar.
Adiós, Gema, un beso.
Un beso.
Mua, mua.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y un año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalizas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Nos vamos a ir hasta Tenerife a las 12:40, ahora menos precisamente en las Islas Canarias, en Tenerife, porque está Fouto, nos ha mandado una foto a punto de degustar un plato de carne que han debido de matar 60 terneras para hacerte este plato, Fouto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena, muy buenas, sí, carne de novillo.
La cordera.
Una carne deliciosa, aquí en el restaurante La Cuadra del Palmero.
La Cuadra. ¿Cómo os gusta ir a las cuadras a vosotros?
Novillo, sí. Cuadra, madre.
Muy recomendable, muy recomendable. Cuando vengáis aquí a Tenerife, además, bueno, bonito y barato.
No, sí. Vosotros los gañonazos los pegáis en toda España y luego cuando vengáis aquí, si no, no vamos a ningún sitio. En fin, de todas formas, la llamada de Fouto, o a Fouto, es está relacionada con la sanción que ha visto con Dogbia, que ha sido sancionado con 2 partidos, no va a jugar en la eliminatoria de cuartos de final del Valencia, de octavos de final, perdón, de cuartos, se va a jugar 16avos, ahora octavos, y queremos saber si tiene alguna similitud con lo que le puede pasar a Sergio Ramos, Fouto.
Ya sabía yo que había trampa.
¡Ay, amigo!
Sí. Bueno, yo no, es diferente procedimiento, Joseba, es un poco difícil de entender, ¿eh? A ver si lo consigo explicar bien a la primera. Lo de Condogbia es un procedimiento diferente al de Ramos, porque lo de Condogbia, digamos que ya es un hecho probado, un hecho que ya venía en el acta del partido, y por tanto la UEFA considera que retrasar el saque de banda y que esa actitud ya era lo suficiente como para ser sancionada, y se le sanciona con 1 partido más 2 que recoge ese artículo 15 del que hablábamos por digamos que forzar la tarjeta. Y lo de Sergio Ramos es diferente, es un procedimiento extraordinario que se abre a raíz de unas declaraciones y ahora ese hecho tiene que ser probado o no.
Pero si lo dijo él.
Claro, es decir, que lo de Sergio Ramos puede acabar en sanción o no. Lo normal es que después de escuchar a Ramos acabe en sanción, pero no serían 2 partidos, sino sería 1 partido, porque considerarían que es una actitud antideportiva. Dentro de ese mismo artículo se recoge como actitud antideportiva, es decir, que digamos que lo de Condovia ya es un hecho probado que ya va directo y esto es un procedimiento extraordinario que se habla a raíz de una declaración. O sea que digamos que son diferentes, por eso yo creo que lo de Ramos no van a ser 2 partidos, sino van a ser 1, es decir, 1 más 1.
El de vuelta contra el Ajax y el primero de los cuartos de final.
Eso es, sería 1 partido menos que a Condovia, eso es.
Sí, vale. La explicación es que la UEFA, como utiliza los criterios anglosajones de la justicia, digamos que aplica la sanción que le viene en gana. Es decir, tampoco tiene mucha valoración, porque si meten dos partidos a Condogbia por forzar una tarjeta, le podrían meter otros dos a Ramos. Pero le meterán uno o dos, dependiendo de lo que quiera el juez que decida el caso en la UEFA.
Vale.
Claro. Sí, yo creo que el matiz sobre todo es eso. O sea, que la tarjeta de Sergio Ramos fue una tarjeta clara. Si Sergio Ramos no hubiera dicho absolutamente nada, no hubiera pasado nada, pero a raíz de esas declaraciones es cuando la UEFA abre una investigación y deciden si sancionan ahora con uno o dos partidos más. Y digamos que lo de Condogbia ya es un hecho directamente probado, que es cierto lo que dice Pedro Martín. Al final, los dos han forzado una tarjeta amarilla, ¿no? Pero digamos que los procedimientos no son idénticos, ¿no? Son, en este caso, parecidos.
Uno ha disimulado más que otro, vamos.
Eso es.
Aquí en la Liga Española está claro que si tú fuerzas una tarjeta y hay un castigo por eso, es un partido, no dos. Pero en la UEFA, vete tú.
En España la única manera que te sanciones es diciéndolo. O sea, si tú fuerzas una tarjeta, ni el árbitro te lo va a recoger en el acta, ni en este caso el delegado de partido de la Liga, en este caso. O sea, en la Liga la única manera que hay de este tipo de sanción es que evidentemente tú lo reconozcas públicamente y evidentemente a raíz de ahí te pueden sancionar. Pero si no, es muy complicado que aquí en la Liga Española te caigan dos partidos por eso.
Hay vale, Fouto, que te...
Joseba, sí. Hay un antecedente con el Real Madrid, sí, claro, más parecido al de Condogbia que el de Sergio Ramos, que es el de Carvajal en un saque de banda.
Sí, en el mismo escenario. Sí,
el que entendía. Sí, Rotterdam, y sí. Ahí le cayeron dos partidos, sí, sí. Claro.
Hasta mañana, Fouto, que no se te enfríe la carne, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte para todos, incluido para Alcalá.
Vale. Gracias, Magente.
Vaya mesocito, Alcalá, ¿eh?
El primero que ha caído ha sido Alcalá.
No, sí, él sabe.
Por la Alcalá.
Adiós.
No, sí.
Adiós, Fouto, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, voy a despedir a Melchor también. Melchor, ¿quieres decir algo más?
Bueno, o sea, el tema de lo del Chelsea, sí, que cómo va a afectar eso a Hazard, que ya lo has comentado, pero bueno, no, aquí hay dos vertientes. Una, que puede ser un contratiempo para el Real Madrid si realmente quiere ir a por el jugador belga, o puede ser lo contrario, porque el Chelsea puede plantearse decir, bueno, es que si en el 2020 se va a ir gratis, pues prefiero coger ahora 60, 70, 80 millones, los que sean, en el 19 que nada, y lo de Kovacic que tendrá que volver
sí o sí. Es insoportable el Madrid.
Hasta mañana, Mel, gracias.
¿No te gusta el Real Madrid, Víctor? Pues no, es que mil días y mil noches.
Oh, macho, o sea, a disfrutar. Día.
Oye, por cierto, Gato, déjame decir una cosa.
Es insoportable. La dictadura informativa que hay en este país con el
Real Madrid es insoportable. Habla con Joseba, Víctor.
¿Qué quieres, Mel? Venga.
Tú te acuerdas de esa final de Milán, ¿no? Aquella fue en la que vosotros mismos, los seguidores del Atlético y los aficionados, le pedíais más a Simeone y le criticasteis su actitud durante el partido, ¿no?
¿Cómo?
Pregunto.
Continúa.
¿A dónde quieres llegar, Mel?
No, que le pregunto, que si es esa la final, ¿no? Es que como, no sé si es esa exactamente.
Y la no sé por dónde vas, Melchor. No sé si
adiós, está... Mel, hasta mañana, un abrazo. Bueno, pues adiós. No sé, como no sabes lo que quiere decir, si está Gato que le preguntas. Sí, vamos a ver de la ley.
Me imagino que quiere meter bisturí para ver si saca algo, pero es que no sé por dónde iba.
No sé, yo tampoco. Bueno. Venga, habla del Atleti.
No,
si yo no tengo nada que decir. ¿Tú? ¿Queréis decir algo del Atleti?
A ver, de la pregunta de los lloros y si son... Bueno, es que para empezar me parece que es
¿qué quieres? ¿Que saque a relucir la conversación que hemos tenido antes?
¿No era tema del...?
¿Quieres que...? No, si yo te lo digo rápidamente, que disfrutéis más de la vida, disfrutéis más del Atlético de Madrid, disfrutéis más y dejaros ya de ser maricomplejines.
Tú me
conoces. Te digo a ti, Antonio Ruiz.
Tú me conoces a mí. ¿Tú crees que yo disfruto de la vida, sí o no? Sí.
Entonces, en algunos casos sí, en otros no tanto. No tanto como deberías.
Para complejines, no. Vamos a ver, lo dices porque por las quejas ahora de...
Sí, porque no disfrutáis de...
Porque habéis
dicho que sí. Te lo resumo yo, Gato. Perdón,
triunfo,
habéis ganado 2-0 a la Juve dándole un baño y hoy claro, hemos leído que Miguel Ángel Gimarín en una charla en México ha rajado del VAR, que tenemos que hacer el doble que los... Que sois el Atlético de Madrid, Atlético correcto, de Madrid, el segundo o tercer club de este país, depende de la época.
Vale.
Creo que es eso a lo que quieres llegar. Bueno, pues eso, que disfrutéis del momento y del partido y de haber ganado la Juve y no...
Te voy a decir una cosa, te voy a ser muy sincero. A mí lo que me cansa de verdad es que haya salido Miguel Ángel Gilmarín ahora a pegar esta rajada o a llorar, como se le quiere, se le pone ese cliché siempre de que siempre que se queja el Atlético de Madrid de los árbitros, es un lloro. Sin embargo, eso a mí lo que me fastidia de verdad, y no te hablo ni con bufanda ni con nada. Cuando se queja otro, que al final es el Real Madrid, la fuerza que tiene ese club, la fuerza mediática de gente y de prensa que le sigue, es capaz de decir y convertir un lloro y una queja en la defensa de la verdad. Lo dijo Solari en una rueda de prensa. No estamos quejando, estamos defendiendo la verdad. Pues el Atlético de Madrid defiende su verdad. ¿Qué verdad? Que Miguel Ángel Gil y Cerezo van a estar mucho tiempo callados y la gente se lo reprochaba, la gente del Atlético de Madrid. Ahora hemos visto una actitud de Cerezo inaudita. Yo no había visto nunca Cerezo hacer lo que hizo, bueno, lo contó Mónica, ¿no? Irse y protestar y luego hablar y rajar en una emisora italiana. Y a Miguel Ángel decir lo que ha dicho. Porque hasta ahora parecía que el que ejercía de portavoz del Atlético de Madrid y el que decía la verdad del Barquero ha sido Gerard Piqué. Que todo lo que, todo ese sentir de la afición que estaba ahí como comprimido y que nadie decía, oye, que no hay nadie que nos defienda, que nadie diga la verdad, lo ha dicho Piqué, que no tiene pelos en la lengua. Y sin embargo, ahora ha salido y volvemos al cliché de siempre. No, son los lloros, son los que se quejan, siempre estáis igual. No, es que aquí todo el mundo llora, lo dice bien Rubén Martín, todo el mundo llora. Pero da la casualidad, y no referencia siempre el Real Madrid, pero es que el Real Madrid se quejó con el penalti de Vinicius. Un presidente, el presidente Florentino, llamó a Rubiales.
Gato, a ver, a lo que voy es, te estoy preguntando por la victoria de la Juve y me estás sacando el tema del penalti de Vinicius, no, de las declaraciones de Miguel Ángel Gil. Yo a lo que voy es que hay que disfrutar más de la vida y de los triunfos, como el pasado miércoles. Fue un partido extraordinario del Atlético de Madrid. Y por la noche en el partidazo, sobre todo Antoñito y tú también, os dedicasteis a pasar ahí la guadaña de quién, dónde estaban los que no... ¿Dónde estaban los que no no confiaban en este equipo? Tal. Oye, has ganado, pues disfrútalo. ¿Qué más te da lo que diga la gente?
Pero eso viene, Joseba, porque la gente de la Atlético de Madrid también está cansada de que cuando tú te enfrentas, y el Atlético de Madrid se ha hecho acreedor de ser un ogro en la Champions como cualquier otro, y sin embargo, en ese enfrentamiento la gente entiende que es más favorito, y Guille lo dirá, que es la Juve, pero parece que estás haciendo de menos al Atlético de Madrid. De eso se caga la gente.
No, pero para menos, es que no. Yo también lo escuché el otro día y yo me pregunto, ¿quién ha dicho que el Atlético no tenía opciones de ganar a la Juventus? Claro. O sea, los que opinábamos que la Juventus era un poco más favorito que el Atleti era por la trayectoria de la temporada pasada, donde el Atleti no estuvo bien en la Champions y la Juve sí lo estuvo, y de lo que venía mostrando esta temporada, que luego va a cambiar de actitud, va a ser valiente, que yo no sé si Mel iba por ahí, si hubiera jugado siempre el Atleti con esa valentía del segundo tiempo, a lo mejor le hubiera ido mejor en las finales que perdió contra el Madrid, por ejemplo, pues nadie lo discute, el Atleti hizo un partidazo, mereció ganar. Exacto. Y ya está,
creo que lo ponderamos bien y elogiamos a Cholo, que muchas veces nos critican. Oye, al Cholo nunca le criticáis. Le criticamos con lo que hay que criticarle y hay que elogiarle como el otro día, porque salió todo de cine.
Mira el mecanismo mental del Cholo, que en la rueda de prensa, cuando tuvo que explicar el gesto de tal, dijo el Cholo Simeone, porque hay que tenerlos así para hacer la alineación que yo hice, porque yo soy el que mejor conoce a los futbolistas y seguramente si hubiera salido mal... Bueno, no ha salido mal, hombre, ha salido bien. Sí, sí, sí. Estaba poniéndose en lo peor, no, en lo que hubieran dicho de él si hubiera salido mal el plan de meter a Costa
titular. A mí toda la gente que me dice en la calle, oye, ¿qué partido hizo el Atlético de Madrid? Digo, ojalá fuesen todos los partidos iguales.
Hombre, claro.
Ojalá. Y es verdad que al final, y eso lo puede decir Guille, que al final es el que más sabe de esto, si tú valoras a los tres equipos en Champions, Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, el que ha estado al mejor nivel ha sido el Atlético de Madrid.
Por supuesto que sí.
Pero escucha, que esperamos que el Madrid se pone la piel de Champions y vuelve y se pone y va a hacer un gran partido. Sin embargo, vimos la precariedad del juego en el que están instalados en Madrid y Barcelona.
Gato, coincidirás en que era favorita la Juve. ¿Quién era favorito? ¿La Roma o el Barça cuando el batacazo? Era el Barça, claro, favorito. ¿El Barça o el Paris Saint-Germain cuando le cayeron 4? El Barça partía como favorito. Y te digo una cosa también. No está cerrada la eliminatoria.
No, para nada.
Ha ganado 2-0 el Atlético de Madrid, haciendo un partido memorable. Le anularon un gol, el de Morata, con un empujoncito ridículo. Balón al poste en ese remate de Griezmann y tal. Están 2-0 y hay que pasar la eliminatoria.
Es posible que sea la más abierta de los tres españoles.
Hombre, yo te digo que ahora mismo está 60-40 para el Atlético de Madrid, pero la Juve no ha muerto, ¿eh? O sea, es que hay que aprovechar, es verdad, el momento, el Atlético de Madrid, que disfrute de esa victoria súper merecida, ese 2-0 ante la Juve, imponiéndose de manera rotunda del minuto 1 al 90. Pero, chico, son 90 minutos de fútbol, ¿eh?
Claro que sí. Lo veremos, ¿eh? Aunque hay que esperar, porque la próxima semana tenemos Copa del Rey. Vamos a hablar de la jornada de mañana. Recordamos, a la 1 Getafe Rayo, a las 6:30 a la Vez Celta, a las 9:15 el Athletic Eibar y entre medias a las 4:15 de la tarde el partido tremendo de Nervión. Víctor, es partidazo, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
Es que teniendo en cuenta que está el Sevilla solo un punto por encima del Getafe. El Getafe juega contra el Rayo. Le puede quitar el puesto de Champions.
Las cosas andan moviditas. El asunto se tranquilizó el otro día con el pase a la siguiente eliminatoria. La eliminación del Betis, eso también influye mucho. El sorteo de la Europa League, de los octavos de final, donde el Sevilla es pentacampeón de Europa. Y se han tranquilizado un poco los ánimos, pero el Sevilla venía de hacer el ridículo en Villarreal. Creo que fue Germán el que me mandó un mensaje.
Sí, con el 3-0.
El equipo está horroroso, digo, sí. El equipo está... No gana... lleva 4 partidos consecutivos fuera, perdiendo, y no ha marcado ni un solo gol.
Textualmente me pusiste a punto de ganar. De peluca y trompeta.
Correcto, de peluca de trompeta. Y bueno, y ha sumado 6 puntos de 24. La gente que está apuntando a Pablo Machín pide una reacción del equipo, sobre todo porque en estas jornadas ha dilapidado la diferencia que tenía con sus perseguidores, ¿no?
Y que de ese partido depende si hay liga todavía, ¿eh? Porque si gana el Barça ya, yo creo que ya se difuminan todas las opciones de los perseguidores del FC Barcelona. Elena Condis está ya en Sevilla. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, ¿sí? Muy bien, buenas noches. Bien.
¿No has llamado a Víctor Fernández estando en Sevilla?
Tempranito.
No le he llamado.
Hace
llamado
bien, chaval, si tú no tienes que ir.
Estoy por Triana, Víctor. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde
magnífico.
Estoy.
Uf, de aquí no me sacan a mí.
Eso te no te saca a ti ni los geos, te saca, macho.
Ni Condi, no. No, mañana veré yo a Elena más. Es curioso porque cuando yo estoy allí en mi pupitre, sí. Allí no viene nadie, pero cuando viene Elena Condi aparece Manolito Aguilar de la SER, aparece Rafael Pineda del diario El País,
va a mancha, ¿no?
Exactamente, Oliva da dos o tres vueltas, y cuando me quiero dar una vuelta, otra vez Manolito Aguilar de la SER, digo, Manolito otra vez aquí, si no viene nunca.
Víctor, qué cariño Rafael te Pineda,
oye,
todos, ¿eh?
Exactamente, Rafael Pineda, oye, para el diario El País, tú tienes las anotaciones, digo, otra vez aquí, Rafael, y ya no vuelven a venir hasta que no vuelva
ahí
a venir
ahí te conviertes en el relator.
Y Florencia no va por allí.
Florencio, hasta Florencio, Florencio es capaz de ir al Sánchez Pizjuán cuando viene Elena Conde, exactamente.
¿Por qué será? En fin, Elena, cuéntanos las novedades del Barça de cara a mañana. Mañana no te acerques por el pupitre de Víctor.
No, pero bueno, ya he dicho dónde estoy, así que no descarto encontrarme a los amigos de Víctor Fernández esta noche por aquí. No voy a decir la calle, por si acaso. Haces bien.
Miguel Ángel Chazarri, otro también. Otro que no viene por allí nunca, y qué casualidad, dice, oye, ¿qué te parece la alineación? Y yo, si no me preguntan nunca, ¿qué viene hoy?
Madre mía.
Novedades del Barcelona.
Bueno, el Barça duerme ya aquí en Sevilla esta noche. La expedición formada por 18 convocados ha volado después del entrenamiento de esta tarde y sobre las 8 aterrizaban aquí en la capital andaluza. No han viajado los tres lesionados, Artur, Silesen y Vermaelen. Tampoco han venido por decisión técnica Boateng, Todibo y Samper. Y mañana se espera un 11 con pocos cambios. Valverde le ha dado máxima prioridad a este partido de mañana, asegurando que no les va a condicionar en absoluto el doble compromiso con el Madrid la semana que viene, ni tampoco tener tres apercibidos, Rakitic, Arturo Vidal y Lenglet. Si ven cartulinas, se perderán el clásico de Liga en el Bernabéu, aunque ha dicho Valverde que en el caso del central Umtiti y está ya en condiciones de reaparecer mañana después de 3 meses de baja si lo considera oportuno. El Chingurri también ha dado a entender que Luis Suárez va a ser titular por varios motivos. Dice que está bien físicamente, que ya fue suplente hace una semana contra el Valladolid y que no pueden prescindir del que es el quinto máximo goleador de la historia del Barça, que además garantiza muchas ocasiones. El Chingurri yo creo que se lo tenía bien aprendido porque sabía que le íbamos a preguntar por la sequía goleadora de Luis Suárez, que solo ha anotado un gol en los últimos 5 partidos.
Bueno, pues esa es las principales novedades del FC Barcelona, que mañana se juega buena parte de la Liga en Sevilla, sobre todo a favor. Si pierde, evidentemente, seguirá ostentando el liderato y tendrá más oportunidades. Anda con cuidado, Elena, y diviértete en Sevilla. Un beso grande.
Un beso muy grande, adiós, compañeros. Hasta mañana, Víctor.
Adiós, hija.
Apúntalo bien, Víctor,
Y cuidado con los pupitres.
Oye, el Sevilla tiene muchas novedades, Víctor.
Bueno,
Escudero no está, ¿no?
Que es una baja importante, se lesionó.
¿Quincy Promes jugará por ahí o quién jugará?
Va Navas en la lista de 18, va muy justito, pero yo creo que si ha metido solo 18 es porque va a jugar. Yo creo que sí, que va a meter a Promes por la izquierda y a Navas por la derecha. Y después el resto lo mismo. No sé si pondrá al Mudo Vázquez, porque parece que el Mudo Vázquez es el que tiene la culpa siempre de todo. Pero en fin, esto es lo que hay. Y vuelve Vanega y vuelve Gover, que no estuvieron el otro día en el partido de la Europa League. Y por lo demás, el once inicial, que el único que tiene, porque lo que viene por detrás es para asustarse. O sea, que no tiene demasiado donde elegir Pablo Machín. Es el once inicial ese, con la posibilidad de que juegue el Mudo o no, y a intentar reaccionar.
Pues sí, señor. Terminamos el fútbol con un asunto turbio que nos mantiene alerta desde hace 15 días. José Manuel Segarra, Valencia. Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches.
Y es que la situación de Toño no varía en absoluto y sigue siendo muy complicada. Hace 15 días su abogado decía que era todo un error, que era todo una mala decisión del juez. Bueno, pues han pasado 15 días y todo lo contrario, ¿no?
En efecto, con la noche de hoy ya lleva 2 semanas durmiendo en la cárcel de Teruel. La verdad es que sigue sonando tan gordo como lo era hace exactamente dos viernes, y la única novedad que hemos vivido hoy con respecto al ya conocido como caso Toño es que han sido detenidas 10 personas más dentro de este turbio asunto en el que hay una presunta vinculación de toda esta gente a una red de extorsión a través de una web de contactos. Esa es la gran novedad que ha habido hoy, 10 más en la cárcel llevados allí precisamente por el juez, porque lo otro es apenas novedoso. Que el fiscal mantenga la prisión preventiva del jugador no quiere decir nada, salvo que vamos a tener que esperar, pero yo creo que solo unos días más, a que la Audiencia Provincial de Teruel se manifieste y diga si hay prisión confianza o si hay libertad condicional para el futbolista. A mí me da la sensación de que a lo largo de la semana que viene podremos salir de dudas.
Muy bien, pues estaremos al tanto de esa información. Gracias, Segarra, un abrazo.
Buenas noches.
Pues el asunto se ha complicado bastante más de lo previsto, dos semanas ya, y vamos a ver en qué queda. Terminamos con Fórmula 1, como ya sé que estáis muy interesados en la Fórmula 1. Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
El día que el Madrid saque una escudería de Fórmula 1, Víctor, vas a
firmar. Bueno, eso ya va a ser, eso va a ser para saltar al vacío, sin
otra
duda.
Oye,
no ese día salto al vacío.
Ya, o sea, hubo algunas carreras.
Fórmula 1 y Real Madrid, profesor Alcalá, me voy con usted a los Estados Unidos. Me meto en la maleta.
Bienvenido. Estuvo una European Super League con Fórmula 1.
Estuvo el Real Madrid, sí, una pegatina del Real Madrid estuvo en el Renault, ¿eh?
Pero
una
pegatina. En el de Liverpool. No, el Atleti de Madrid, no. Había coches, ¿no? No, había una competición. No,
decimos un coche blanco, o sea, Víctor. Coche blanco con el escudo.
Eso no viene en la Fórmula 1, coche blanco.
Un coche blanco madruga Paco González para darlo en directo. Tiempo de juego.
Rompemos la antena, ¿eh?
Eso es de abrir los balcones y tirarse o jugarse hasta donde.
O sea, que Carmichael es uno de los que está haciendo.
Vienes conmigo,
sí, yo me voy con usted, profesor, me voy con usted. Me voy allí, que usted me lleva, le llevo las maletas o lo que sea, me quito del medio.
Carmichael, oye, antes de nada, ha habido un incendio hoy en el box de McLaren, no ha pasado gran cosa, tres heridos leves, ¿no?
Sí, no ha pasado nada. Bueno, pues ha sido a eso de las 4 de la tarde. Hoy hacía un filming day, uno de esos días de grabación que tienen los equipos de Fórmula 1, en el que pueden hacer 100 kilómetros, que viene bien también un poco para preparar la semana que viene. Son 100 kilómetros con ruedas, eso sí, de exhibición. Y bueno, pues al terminar la jornada han ido a repostar el coche dentro del box y los mecánicos, bueno, pues ha producido un incendio en ese momento, un pequeño incendio. Han tenido leves quemaduras, les han llevado a la clínica del circuito y todo ha quedado en un susto. De hecho, durante un buen rato de la tarde se ha pensado que ese chasis, que ese coche, que es el único que tiene construido McLaren, como el resto de equipos, para hacer la pretemporada, había quedado dañado y había que intentar buscar soluciones de urgencia. Bueno, pues lo han revisado de arriba abajo y el próximo martes va a poder estar en la pista con total normalidad el McLaren de Carlos Sainz y de Lando Norris.
Oye, o sea, que la semana que viene hay otra vez test, ¿toda la semana?
Sí, del martes al viernes.
Al viernes, ¿ah?
Sí, del martes al viernes. Y de lo que hemos vivido hasta ahora, sí que te puedo decir, porque sé que además ellos están a tope con este tema, que lo venimos hablando, Ferrari, ya lo dice abiertamente Mercedes y hasta lo reconoce Lewis Hamilton, tiene algo más que los demás, y se habla de medio segundo por vuelta, que es una auténtica barbaridad, porque Mercedes no ha dado con la tecla a la hora de adaptarse al nuevo reglamento, a los nuevos alerones delanteros, y de McLaren Honda, le falta todavía bastante, pero tienen un kit aerodinámico bueno para Australia, y sobre todo han sido muy fiables, como hemos venido contando. Pero sobre todo hay una cosa que respecto al año pasado han mejorado. Ya es un coche rápido en las rectas. Tenían un fallo aerodinámico de diseño, que os he venido contando, de los pontones, que hacía que el coche no solo era malo en las curvas, sino que era malo en las rectas. Es decir, una aerodinámica mal diseñada. Bueno, pues la velocidad punta del penúltimo día de McLaren, para que lo veas, es de 328 por hora, la más rápida de la parrilla, por delante de Gasly con 326 y Kubica con 322. Eso te soluciona bastantes problemas, no en circuitos como Barcelona, pero te soluciona bastantes problemas porque el problema que ahora está teniendo ese coche, el McLaren MCL34, está más en la falta de carga aerodinámica en curva y en el exceso de subviraje. Es decir, que es un coche que no está muy lejos de la cabeza de la clase media, pero todavía no está en esa cabeza de la clase media por detrás de De Ferrari, de Mercedes y de Red Bull.
Por ahora parece que Ferrari es la que mejor pinta tiene, ¿no? A la espera de que Mercedes descubra sus cartas, que no lo hará hasta Australia, como suele ser habitual, ¿no?
A ver, Mercedes, sí, pero bueno, Mercedes ya sacó un poco la patita el último día, marcó tiempos que no estaban mal, marcó tiempos en 17, con neumático bastante blando, llegó a probar Lewis Hamilton llegó a probar el penúltimo neumático más blando, cosas que no había hecho otros años. Y el tiempo de marco de 17.9 tampoco era espectacular. A ver, yo creo que sí que es cierto que han probado suspensiones delanteras distintas. Yo creo que Mercedes va un poco más tarde que Ferrari. Yo creo que Mercedes va a llegar, pero está yendo más lento que Ferrari, que ha tenido un comienzo de pretemporada y que tiene pinta de que va a empezar la temporada a lo grande, porque ha dado con un coche que de momento no se ha visto ni un punto débil. No ha tenido una avería, va rápido en recta, va rápido en frenada. En fin, que es un auténtico pepino el que van a tener Leclerc y Vettel.
Bueno, pues mira qué bien.
Oye, don Joseba.
Dígame.
¿Sería espectacular? ¿Sería un coche, profesor, un coche del Real Madrid?
Bueno.
Y pilotado por Melchor. Eso
sí, bueno. Por Melchor. Ya te lo has preparado, ¿eh?
Y sin casco. Eso, oye. Y con una cuerda, Yucatán atrás. Y corriendo Yucatán atrás con Sergio Ramos subido en Yucatán.
Que sepas una cosa que se intentó, lo decía antes Joseba, se intentó hacer una liga de
equipos de fútbol.
Y había un coche del Atlético de Madrid.
Que Melchor
pilotó
del Madrid.
Sí, pero del Madrid no llegó a ver, era del Atlético de Madrid.
Ah, ¿del Madrid no hubo?
No.
Yo creo que del Valencia.
El Atleti del Liverpool hubo, ¿no?
Del Sevilla.
Sí, del Sevilla también había, yo creo.
¡Víctor!
No, un momento, no.
Por el amor de Dios.
Eso te puedo asegurar que no ha pasado por...
Bueno, pero lo sé.
¿Cómo?
Yo estoy seguro.
Que no.
Sí, que ha pasado. Nos lo recordaba un oyente y lo he buscado. Y el primer equipo de fútbol español que tuvo coche en la Super League de Fórmula 1 fue el Sevilla y después el Atlético de Madrid.
Toma ya.
Absolutamente. Eso me lo tenéis que pasar por escrito.
Era escucha.
El palo correspondiente va a ser...
Víctor, era a pedales, eso a pedales.
Y no te tiraste.
Oye, Emperador Mao no ha podido tener esa idea.
Qué bien cuenta las noticias del motor Carlos Miquel. Sí, es un número uno.
Un abrazo, Carmichael.
Un abrazo,
compañero.
Lo de Melchor los viernes es para darle un aumento de sueldo, pero cada semana, decía un oyente. ¿La UEFA se cree lo que dice Ramos? Bueno, pues entonces, si en el próximo partido Benzema se cae en el área y Ramos después dice a un periodista que ha sido penalti, imagino que la UEFA lo repetirá, ¿no? Sobre el tema de Hazard con la sanción al Chelsea, no tengáis problemas porque puede venir al Madrid, ya que el Chelsea ya ha fichado a su sustituto, Pulisic, ya ha firmado con el conjunto londinense, no recordaba otro oyente.
Sí, ese está fichado ya, sí, ese sí va a ir el año que viene.
Y ese en teoría es el que dicen, va a ser el sustituto de Hazard. Ya era hora de que alguien llamase a las cosas por su nombre y expresase el sentir de los atléticos, decía otro oyente. Hay muchos equipos que lloran cuando pierden, pero lo curioso es que el Atlético lo hace también cuando gana. Disfrutad de una vez sin necesidad de acordarse de otros, decía otro. Y han llegado muchos mensajes, Joseba, y por eso voy a leer este. Apoyando a Sergio Llull, decía este oyente, nunca creí como barcelonista que un jugador del Real Madrid fuera un ídolo personal dentro y fuera de la cancha. Más jugadores como Sergio Llull en el mundo.
Dí que sí. Os deseo un feliz fin de semana y os agradezco un montón que hayáis estado esta noche en el partidazo. Gracias, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo. Su noticia, adiós. Su primicia la semana que viene, profesor.
Adiós.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.